Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 103 de este hueco que tenemos para hablar hoy de los playoffs de la NFL, de la semana de Wildcard y sobre todo de New England Patriots. La noticia con la que esta tarde probablemente nos hayamos despertado, ¿no? O nos haya sacado, ¿no?, de nuestra conversación sobre lo que sucedió en los partidos este fin de semana probablemente haya sido el despido de Doug Peterson. Los aficionados de Eagles, al menos con los que yo más o menos mantengo ciertas conversaciones, prácticamente no lo quieren, le creen culpable de todo lo que ha pasado, a pesar de que les dio y les ha dado, ¿no?, como head coach su primera Super Bowl, ¿no?, aquella que nos ganan a New England. Le echan también la culpa, en parte, de todo el desarrollo de Carson Wentz y todo lo que está pasando en la franquicia. Creo que no es el único responsable, creo que Howie Roseman tiene parte de esa responsabilidad. Creo que las cosas tras el Super Bowl evidentemente no se han hecho bien, empezando por Carson Wentz evidentemente, pero Doug Peterson es el que está pagando el pato. Howie Roseman probablemente, creo que en cierta manera, está poniendo el último cortafuegos que le queda antes de que su trabajo peligre dentro del apartado de Filadelfia. Y desde mi punto de vista, ese es el punto en el que Doug Peterson, probablemente influenciado por Howie Roseman, es despedido en el día de hoy. Los errores se pagan. Para mí es la segunda de los puntos que debemos destacar en el día de hoy. Los Colts tuvieron oportunidades y en un resultado que finalmente es tan sumamente corto como 24-27, perder anotaciones en la goal line o fallar field goals o intentar cuartas y unas y no convertirlas, son tres oportunidades que en un partido como el de ayer y contra un equipo como el de ayer, de Buffalo, es muy complicado que consigas ganando. Y lo mismo digo con Steelers. Si tú les das lo que le dio a Cleveland en ese primer cuarto, tres interceptaciones, cuatro pérdidas de balón, es muy complicado cuando además Cleveland salió con el pie a fondo en el acelerador para poner diferencias desde el primer momento. Es muy complicado que Steelers luego recupere. Yo me fui a la cama con un 28-7 o un 28-3, ya no recuerdo, y todavía creía que Steelers podía, como ya vi en el partido último de temporada con Cleveland, que también le puso cara, o en el anterior, en el penúltimo partido de la temporada regular, que Pittsburgh perfectamente es capaz, ¿no?, de poner su buena cara, no la mala cara que vimos en esa primera mitad, con los jugadores muy, muy fuera de lugar, con la línea desconcentrada, cometiendo errores como el del snap, Roethlisberger también, ¿no?, en esos partidos, ¿no?, que tiene tan sumamente lamentables, que luego es capaz luego de ponerte, yo que sé, 500 yardas casi, creo que pone en el partido, pero claro, es una losa tremenda, ¿no?, darle a estos Browns 28 puntos de diferencia, y ese es el problema. Cleveland está, además, es cierto que cediendo demasiados puntos en esas mitades, porque consigue controlar el partido normalmente, salvo cuando tiene esas diferencias, que al final, finalmente acaba perdiendo demasiados puntos o cediendo demasiados puntos en esa segunda parte. Sin embargo, consiguen con el ataque y vuelvo a poner el punto, ¿no?, en Stefanski, ¿no?, cómo han convertido a un equipo como Cleveland, un equipo que desde 2002 no llegaba a playoffs y no ganaba un partido desde que Belichick era su entrenador en el 95, temporada del 94, cuando han pasado 25 años. Y cuando venimos de unas culturas como las que hemos visto, de temporadas con cero victorias, una victoria, con entrenadores para arriba, para abajo, no sé cuántos general managers, no sé cuántos proyectos, no sé cuántos quarterbacks diferentes, que Stefanski en un solo año haya acabado de imponer una cultura ganadora, una cultura de equipo y una cultura de trabajo, es para mí más que de sobra para que le den, si alguien todavía lo dudaba, la posición de entrenador del año. Con los partidos, con los resultados de este fin de semana, que luego hablaremos de los partidos que he visto, la NFC queda con un Rams-Packers para mí mucho más interesante de lo que la gente puede pensar. Rams creo que tiene una espectacular defensa y que simplemente todos los problemas que tienen en ataque, ¿quién lo iba a decir, no? De un entrenador como McVay. Son los que están lastrando a este equipo, pero creo que la defensa está a un nivel absolutamente top. Bucks y Saints nos pondrán el espectáculo por el otro lado con dos grandes defensas y dos grandes ataques, aunque Saints creo que no está, sobre todo en ataque, carburando todo lo que creo que puede dar de sí, jugadores como Thomas, que es verdad que volvía, ¿no? Tras la lesión. Kamara, Jared Cook, ¿no? Creo que todavía les queda mucho más por dar de lo que están dando. Y Bucks, que no se dejaron sorprender por Washington, pero sí que es cierto que Washington le puso cara, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito con la AFC, por el otro lado, que es el Browns Chiefs, Browns como underdog completamente, frente a unos tremendos Chiefs, ¿no? Que parece que podrían enfrentarse a unos Browns que son muy fáciles a priori. Veremos a ver, ¿no? Porque es cierto que Cleveland le puso unas dificultades terribles en la primera parte a Pittsburgh, aunque para mí su secundaria es parte de sus puntos más flacos y la necesitan, ¿no? Necesitan una secundaria para cerrar las jugadas en profundo de Chiefs, ¿no? Ese juego tan vertical en la parte aérea. Y luego el Ravens Bills, ¿no? El partido probablemente con más incógnitas, ¿no? O muchas más incógnitas después de un Baltimore que vimos, que hablaremos luego también frente a Tennessee Titans, ¿no? Indianapolis Colts 24, Buffalo Bills 27. Como os he dicho, es un partido igualado. Es un partido que Indianapolis tuvo la oportunidad en el último drive con más de 2 minutos de poder poner la victoria en el marcador. Philip Rivers de nuevo, creo que es cierto que hay un poco ahí una dicotomía, ¿no? A la misma vez probablemente sea mejor que un Jacoby Brissett o cualquier otra opción que hayan podido tener en la posición de quarterback, pero para mí Philip Rivers es parte del problema para la que un equipo como este, aunque creo que tiene ya algún que otro problema, ¿no? Y hablaremos después. Creo que ha sido también una parte de la responsabilidad de que un equipo como Indianapolis no acabe el otro día, por ejemplo, de ganar a Buffalo o de llegar más lejos en playoffs con un magnífico proyecto desde la gerencia por parte del entrenador y con el lunar, ¿no? Desde que se retira Andrew Luck en la posición de quarterback, ¿no? Probablemente con un Andrew Luck, y yo cada vez miro a ver, ¿no? Si acaba volviendo, si en alguna de estos veranos le da por volver, ¿no? Porque está en una edad que perfectamente podría volver, está creo en 31, ¿no? Sin ningún problema podría perfectamente volver y es un equipo que es una maravilla de ver, sobre todo de Forrest Wagner, Darius Leonard, los cornerbacks, absolutamente la defensa es una auténtica maravilla. Es un partido que empieza con muchísimo tanteo por ambas partes, con punts y con muchísimos problemas, sobre todo para los Colts, para correr, que quitando partidos puntuales con un Jonathan Taylor excelso, no consiguen imponer el juego de carrera que les abra un poco las defensas aéreas, ¿no? En las que prácticamente dependen de un T.Y. Hilton, que no siempre está ya a la altura, ¿no? Contra los cornerback 1 y un Pillman que evidentemente creo que es un acierto, ¿no? En este último drive. La primera parte es al final un un juego de tanteo, se va con muchísima, con muy poca diferencia, o sea, con muy poca separación en cuanto al juego. Hay más un cuarto y más un control al principio por parte de Indianapolis, que Buffalo al final acaba por quitarse de encima, con un Josh Allen que no consiguen en esta primera parte quitarse la presión, quitarse ese juego, poder jugar el juego que ellos quieren, ¿no? DeForest Buckner y Leonard Williams, para mí, perdón, Darius Leonard, que para mí creo que estuvieron a un nivelazo, ¿no? La presión empiezan a quitársela un poco al final de esa primera parte, con un juego más en corto, jugando más a los tight ends, jugando mucho más en, pues esto, en una posición que les podía permitir algo más, algo menos, perdón, de tiempo de ejecución, y que les quitara a una defensa de encima que no les estaba dejando jugar. Pero cuando un Indianapolis que ha estado controlando la primera parte, quitando ese drive que digo de Buffalo, desde mi punto de vista, el touchdown de la primera mitad, que además consigues llegar a goal line, consigues tener la oportunidad de en un cuarta y una o de lanzar un field goal y te vas al final con un 10-10, no presagiaba grandes cosas por parte de Indianapolis. Buffalo sale en la primera, después de la segundo, desde la segunda mitad, mucho más enchufada, consigue hacerle muchísimo más daño sobre todo con esquemas más en el que Allen sale corriendo. Lo que hemos visto además con Cam Newton, por ejemplo, con carreras diseñadas especialmente para él, con jugadas rotas que están pensadas para que él salga con campo abierto, y ahí les acaba haciendo muchísimo más daño, ¿no? La presión era tan asfixiante que cuando, sobre todo por fuera, Allen escapa o consigue conectar usando sus piernas, que es también una no, probablemente la mejor arma que tenía, ¿no? En su año rookie, al principio de su carrera. La OL de Bills también creo que hay que ponerle un mérito terrible. Creo que probablemente no mucha gente creo que lo hable, pero le da el suficiente tiempo a Josh Allen como para no recibir muchísima más presión de la que podía haber recibido. Y el problema, como os he dicho, es detalles, el famoso juego situacional que llama siempre Belichick, el último drive de 2 minutos para ganar el partido, el field goal que da en el palo, el cuarta y una que no ejecutas en goal line, todo ese tipo de situaciones son las que apearon a un Indianapolis Colts tremendamente austero en sus formas, sin grandes espectacularidades, pero que con errores puntuales también, algún drop de Doyle, algún problema, como os he dicho, de T.Y. Hilton, pues no consiguieron doblegar a unos Buffalo que por momentos no fueron mejores que Indianapolis, pero vamos, sin ningún mérito, porque la defensa de Indianapolis ha sido siempre esta temporada bastante bastante buena y a un grandísimo nivel, ¿no? ¿Quién pudiera tener, ¿no?, alguna de las piezas, ¿no?, que tiene en ese front seven Indianapolis, ¿no? Los Ángeles Rams 30, Seattle Seahawks 20. La situación de Rams es tremendamente complicada, ¿no? Su quarterback reserva, que tiene que salir titular por la operación de pulgar que tiene Jared Goff, de la que está convaleciente, sale del partido ya en el primer cuarto con una lesión que luego no ha parecido ser tan grave, no sé si de cervicales o en la zona del cuello, pero tiene que jugar un Jared Goff que, cuando analizas el lanzamiento, tiene graves problemas para lanzar, no solo de potencia, sino para darle el spin. El balón sale mordido, no es una línea recta, va haciendo, digamos, elipses en su trayectoria, y eso acaba notándose. Sin embargo, vuelvo a comentar lo mismo que comenté cuando nos enfrentamos a ellos. El éxito de McVay este año, y probablemente yo creo que nunca se lo llegarán a valorar, es que está poniendo a su equipo con unas situaciones tremendamente limitadas, que básicamente son dos o tres receptores, con un Cooper Kupp que muchas veces está solo y un Robert Woods que depende de los partidos, y con unos running backs que yo creo que tienen un gran nivel, pero que no acaban de funcionar. Ese juego de carrera tan espectacular que solía tener el amigo McVay no acaba de imponer a running backs como Michael Brown o como Cam Akers, que son, creo que, bastante buenos. No acaba de imponer ese juego. Sin embargo, el tantearse, el no jugar a perder en esa primera parte por parte de Rams, y una defensa de Rams que ahogó en todo momento a Seattle, que prácticamente no pudo completar casi en ningún momento con sus receptores en largo, parecía, ¿no?, que el partido estaba abocado a una situación mucho más corta de la que luego dice, ¿no?, ese 30-20. Pick six, que creo que fue clave en el partido para darle esa seguridad y esa ventaja a unos Rams que se veían con dos anotaciones suficientemente por delante, con cuando veías que era un partido que podía ser de field goals. Es cierto que Seattle consiguió enlazar al final con Metcalf para cortar el partido, pero en ningún momento se vio la situación que Metcalf estuviera superando claramente a Jalen Ramsey, en el que en todo momento yo creo que hace tres recepciones, cuatro recepciones. Es verdad que una de ellas es el touchdown, y a Metcalf le das una y te la marca, ¿no? Es espectacular. Pero Jalen Ramsey lo tuvo controlado. La presión de Rams, incluso perdiendo a Aaron Donald en la segunda parte, es espectacular, con un front seven que está funcionando tremendamente bien, limitando el poco juego de carrera con Carson, limitando las salidas hacia afuera, y una línea ofensiva de Seattle que dio una de sus peores caras también, evidentemente, contra ese front seven. Un poquito de Cam Akers, que lo han perdido, creo, por lesión, que tiene también que retirarse. En esa segunda parte pone la diferencia en el marcador suficiente para gestionar el final del partido y poner a unos Rams que creo que no tienen ataque suficiente, aunque sí que tienen una mente ofensiva que es capaz de sacar 30 puntos de realmente poquita cosa, pero que tienen una defensa y además un coordinador defensivo que está en las quinielas para salir como head coach. Y los Rams, defensivamente hablando, son probablemente uno de los mejores equipos de esta liga. Y ya veremos, ¿no?, si con la defensa de Saints, que a mí me resulta tremendamente espectacular, no acaban un poco imponiéndose y dando la sorpresa. Aunque bueno, yo creo que Saints ganarle a Bucks es menos sorprendente, pero ya veremos si esa defensa de Rams no le acaba dando un susto a unos Green Bay Packers que vienen con una grandísima defensa. No hay que tampoco quitar y poner paños calientes, pero evidentemente con el que probablemente va a ser el MVP, ¿no?, que es Aaron Rodgers. Baltimore 20, Tennessee Titans 13. Muy por encima de problemas o de situaciones en las que, pues bueno, toda la parafernalia, ¿no?, que muchas veces parece que rodea a Baltimore, aunque en este caso Tennessee creo que tiene una gran parte de razón. El pique, ¿no?, que ya viene del partido de esta temporada, del partido de playoffs del año pasado, todo eso con el trasfondo de que Lamar Jackson había perdido sus dos partidos anteriores en playoffs, era un poco el que marcaba el partido. Sin embargo, un partido tremendamente serio de Baltimore, con un planteamiento defensivo que limitó tremendamente el juego de carrera por parte de Derrick Henry, con unos Titans que no pudieron anotar hasta ya el final del partido su único touchdown, con dos únicos field goals antes de ese último cuarto. Tremendamente limitado en ataque Tennessee, con muchísimos problemas para conectar más allá de AJ Brown, y con básicamente las continuaciones y poquito más de Tannehill, que creo que hace un grandísimo partido, pero que creo que Tennessee debe plantearse el reforzar el perfil ofensivo en este draft. 10-10 al final del partido, a pesar, perdón, en la primera mitad, a pesar de que Ravens estaba pareciendo mucho más serio y el... Perdón, estaba hablando de, del touchdown, el único touchdown es en la primera mitad por parte de Tennessee. Y en la segunda mitad, por los mismos derroteros, con muchísimos problemas por parte de Tennessee, sin poder correr, limitados, tremendamente limitados. Se vio incluso a Brabel hablando con Derrick Henry, sin poder sacar, y una vez pierden el juego de carrera, pierden también el play action. El juego, en cuanto ofensivamente hablando, de Tennessee es tremendamente limitado, muy muy limitado. Básicamente lo que estuvieron usando en la primera mitad fueron los emparejamientos en uno contra uno de AJ Brown, que parece ganar a cualquiera, ¿no? Y mucho más cuando lo ponen por dentro a correr slants y lo emparejan con linebackers, porque las formaciones de Baltimore prácticamente eran de 8 jugadores para asegurar el juego de carrera, de tal manera que vimos emparejamientos con linebackers. Ese juego en corto con slants, etcétera, enseguida lo limitaron, esa posibilidad. La interceptación de Lamar Jackson parecía, ¿no?, que daba cierta ventaja a Tennessee, pero bueno, Baltimore enseguida se rehizo, empató el partido con ese 10-10 en la primera parte. Y la segunda está yo creo que un poco el recital también de sacar muy poquito, porque tampoco tienen mucho más Baltimore en ataque con sus tight ends, corriendo Lamar Jackson y Hollywood Brown en pequeñas cantidades, porque también las defensas se impusieron. Pero una vez puesto ese 20-13, prácticamente se vieron muchísimas limitaciones que probablemente no pudiera haber la posibilidad, ¿no?, de un Tennessee remontando el partido. De hecho, Tannehill forzado ya en el último drive, un drive que debía ser ganador, acaba cometiendo una interceptación, ¿no? Y un Baltimore que consigue limitar ya sin perder la posesión y acabar el partido, ¿no?, con el balón en las manos. Un Ravens muy serio, pero como he dicho de los Rams, con ciertas limitaciones, aunque, bueno, pues Lamar Jackson es un arma peligrosa, ¿no?, de por sí, con sus piernas, ¿no?, y con la prolongación de las jugadas. En el New Orleans, en el Chicago Bears, en New Orleans Saints, en Nueva Orleans le superó en todo momento a Chicago, con una magnífica defensa de Chicago, que lamentablemente no es capaz de ser continuada o ser apoyada por un ataque con figuras como Robinson, como Darnell Mooney, aunque ayer no jugó, el otro receptor, Graham, David Montgomery. El problema para mí en Chicago es en el ataque. La defensa que tiene Pagano es una auténtica maravilla, y los Saints nunca se vieron hasta ya la segunda parte, casi cuando ya empieza a bajar en el último touchdown los brazos, yo creo, Chicago, porque se ve completamente inoperante, ya cansados también de que no consiguiera absolutamente nada el ataque, ¿no?, de que el ataque fuera 3-1, o sea, 3-fuera, y el problema, ¿no?, yo, para mí, del partido de ayer, es que a pesar de la victoria, y la victoria clara y con diferencia, el ataque de Saints, de la misma manera que digo que Chicago tuvo sus problemas, el ataque de Saints tuvo solo flashes, ¿no?, de flashes de Camara, flashes de Thomas, algo de Jared Cook, Tyson Hill, jugadas, pero no consiguió, digamos, imponer o ver un ataque que se imponga por ritmo y que acabe controlando el partido, ¿no? Tuvieron en el jugador de segundo año, un jugador de pequeñito de slot, en Deonte Harris, su máxima estrella con 7 recepciones, creo recordar, que tuvo, probablemente buscando un poco la diferencia, ¿no?, contra las coberturas que estaban sufriendo probablemente Manuel Sanders y Michael Thomas, ¿no? Yo me gustó muchísimo los Saints. La defensa de Chicago no hay que quitarla de en medio, pero me esperaba mucho más de ese ataque de Nueva Orleans. Y me esperaba mucho más de este equipo, ¿no? Con un Drew Brees que probablemente está jugando sus últimos partidos en su vida profesional, y que por ese lado, ¿no? Pues piensas que bueno, que ojalá, ¿no? Que llegaran todo lo lejos que pueda ser, porque bueno, yo creo que sería bonito, ¿no? Ver a Saints en la Super Bowl, y mucho más si es el último año, como parece, de Drew Brees. Al menos a mí me daría, ¿no? Me daría bastante, bastante ilusión, ¿no? Aunque bueno, tampoco me importaría ver a Tom Brady con sus Buccaneers.
Esto es Almendros NFL Podcast.
Y en la parte de New England voy a hacer un poco de, primero antes de meterme, ¿no? Con lo que quiero hacer hoy, que es un poco hacer un resumen, un balance, ¿no? Unas ideas sueltas generales, ¿no? Antes de ir dando pie cada semana, ¿no? A ir haciendo un análisis un poco más cercano, ¿no? Con qué se puede ir haciendo. Agencia libre, draft, etcétera. Sí que quiero, algunos ya me habéis respondido y os lo agradezco. Tengo alguna duda o alguna cosa en la cabeza de si cambiar o no cambiar alguna cosa del podcast. Me están saliendo más largos de lo que yo querría, que es 1 hora. Por eso también os he preguntado, ¿no? Si escucháis las dos partes. O sea, para mí, entiendo que muchos estáis aquí por los Patriots, pero bueno, a mí me apetece también, como al final esto es un tema también de ir aprendiendo, pues de no fijarme, perdón, solamente en el equipo de New England, sino ir viendo también más cosas. Y además, ahora para la agencia libre me sirve muchísimo más, ¿no? De ver a los jugadores y ir conociendo un poco todo lo que hay por ahí en esta NFL, y no simplemente en la parte noroeste de Boston. La longitud es una de mis dudas. La parte de pérdida de información, sobre todo durante estos 4 o 5 meses, de lo que va pasando durante la semana, que creo que con un podcast semanal se queda un poco corto, pues se pierde información de previa, de lesiones, de entrenamientos, de fichajes, de todo, ¿no? La temporada un poco te marca, como un poco dictadora, lo que ha pasado en el partido, con ya casi prácticamente le dedicamos media hora. De tal manera que es muy complicado, ¿no? Hablar de más cosas. Así que estaba dándole vueltas también si hacer un segundo podcast, si cortarlo respecto al primero y darle un poquito más de duración de New England. Por eso os pregunto, ¿no? Por ver vuestro feeling, si os parece largo, si os parece corto, si, bueno, pues si echáis más de menos otras cosas. Muchos ya me habéis respondido. Los que no lo hayáis hecho, pues tenéis el link en el grupo de Patriots, tenéis el link en mi Twitter. Me podéis mandar, evidentemente, todas vuestras consultas o vuestras preguntas o vuestros bueno, pues vuestras ideas, ¿no? Sobre lo que estamos hablando del podcast o cualquier otra cosa, es evidente. almendros.nfl@gmail.com, me tenéis también en Twitter. Bueno, son bienvenidas, ¿vale? Todo tipo de comentarios que puedan hacer esto mejor, ¿no? Lo que os gusta menos, que pudiéramos cambiar y cualquier cosa, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿no? De mis dudas o mis sensaciones, ver si son reales y vosotros las sentís igual y se puede dar un poquito esto de cambio o sin embargo, pues bueno, pues a lo mejor hay que cambiar menos, ya veremos, ¿no? A ver cuál es vuestra opinión. Balance de la temporada de New England. Antes de entrar al detalle, es evidente, yo que estoy desde el 2007, es la peor temporada, no solo ya por el récord. Yo no había visto nunca como aficionado una temporada con récord negativo. Siempre, al menos creo que había visto 10 victorias. Creo recordar, desde el 2007, en todo momento, si yo no recuerdo mal. Solo había visto no entrar a playoffs a New England en la temporada 2009, el año siguiente, perdón, 2000, 2008, perdón, el año en el que se lesiona Tom Brady y Matt Cassel es el quarterback titular, en el que acabamos la temporada con 11 victorias y simplemente un triple empate nos hace acabar terceros en la división, ¿no? Porque acaban pasando Jets y Miami, si no recuerdo mal. Y por lo tanto es no solo por balance, como os estoy diciendo, sino creo que por juego, por calidad de lo que hemos visto en el campo, es para mí, de lo que he vivido, la peor temporada. Seguro que alguno de los que me oís habéis visto de lo que yo he leído de las temporadas anteriores, ¿no? A que llegara Robert Kraft de los años 90, 80, incluso 70, con equipos que, pues bueno, el equipo de New England era lo que era, ¿no? Era uno de los peores de la liga, de la NFL. Así que evidentemente alguno de vosotros seguro que habrá visto cosas o equipos mucho peores que este, pero sin embargo yo, pues bueno, es uno de los, el peor, probablemente casi seguro, de lo que he visto en cuanto a juego. Antes de dar un poco, ¿no?, las conclusiones, vamos a dejarlas un poco para el final. Vamos a ir un poco por partes para ver cómo fue pasando todo y para luego sacar un poco las conclusiones, ¿no? La construcción de la plantilla es evidente que viene marcada por la salida de Tom Brady, que parecía que podía ser esperable, que evidentemente ningún aficionado nos lo creíamos. Parecía como que esta relación, este matrimonio que duraba ya más de 20 años, iba a ser eterno, y evidentemente no lo ha sido, ¿no? Con un gran acierto por parte de Tom Brady y evidentemente no tan acierto o no acertado por parte de New England, ¿no? Que yo creo que ha visto limitadas sus capacidades de ganar partidos al haber perdido a Tom Brady o el no haber sabido mantenerlo, ¿no?, a Tom Brady. Todo viene marcado para mí, y no quiero ponerlo como excusa, como se ha dicho, ¿no?, también por parte de Belichick, pero creo que hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? La planificación del cap o la gestión del cap conllevaba un margen tremendamente pequeño, ¿no? Con dinero muerto que se arrastraba todavía de contratos como los de Antonio Brown o Aaron Hernández, más 13 millones y pico de dinero muerto por el contrato de Tom Brady, eran prácticamente 20 millones, lo cual es aproximadamente un 12, un 13% de todo el cap prácticamente perdidos, ¿no? Sin jugadores que realmente estén en el campo de juego, ¿no? O sea, la planificación del cap, Belichick ha dicho que fue por jugar, por darlo todo, ¿no?, en los años, como para echar toda la carne en el asador en los últimos años de Tom Brady. Creo que no es solo eso, sino que ha habido también errores y errores de bulto en cuanto a concepción y planificación de plantillas desde el draft o contrataciones que no han funcionado. La propia extensión, creo, del contrato de Tom Brady es un error. La gestión de contratos como los de Antonio Brown, que evidentemente acabaron también siendo un lastre. Los contratos también de jugadores que no han acabado de funcionar dentro de la plantilla, no encontrar talento en el draft, toda la planificación, que evidentemente conlleva un cap tan limitado como el que teníamos, es parte del problema, ¿no? Como os he dicho, ahí está una parte de la base de los problemas que luego hablaremos a posteriori. Evidentemente, como conclusión de esto, o como, digamos, la reacción más normal, es hacer drafts lo más largos posible, ¿no? Si tú tienes un problema de cap, lo normal es intentar gestionar con plantillas mucho más jóvenes, contratos rookie, contratos de jugadores de draft que son muchísimo más bajos, que te compensan, ¿no?, los contratos de jugadores veteranos con valores mucho más altos, y que evidentemente también te hacen, no solo en cantidad de dinero, sino en cantidad de jugadores, generar un roster también que otra de las razones se rejuvenezca. De tal manera que del orden de 10 selecciones se han estado haciendo los dos o tres últimos años, ¿no? Lo cual evidentemente tenía el trasfondo de la renovación, de que ya se esperaba una salida de Tom Brady, aunque probablemente en el imaginario de Belichick quedaba un año más, al menos, que era esta temporada 2020, al menos, creo, y por lo tanto todo ese plan se había ido gestando ya desde el draft de hace 3 años, ¿no? Con 10 selecciones, 10 selecciones, 10 selecciones, mientras que veníamos en años anteriores de perder la primera ronda o de hacer un trade en la primera ronda por Cooks o de tener drafts con 4 jugadores, ¿no? Y creo que en ese apartado sí que se había intentado drafts mucho más profundos, de muchos más jugadores, buscar mucho más savia nueva, una renovación de una plantilla que evidentemente lo había ganado todo entre los años 14 y el 19, pero que necesitaba un rejuvenecimiento, que evidentemente iban a salir por edad, por simplemente por biología del equipo. Esta primera parte, digamos, la agencia libre, la planificación, la salida de Brady, nos dejó muchísimas dudas. Nos dejó muchísimas dudas en el apartado de quarterback, nos dejó pérdidas de jugadores que eran importantes, como Van Noy, como Landon Roberts, y nombres que no lo eran tan importantes, ¿no? como podíamos esperar. Pero bueno, apostábamos un poco a la confianza, ¿no? de ese scouting profesional que siempre acaba sacando talento de clase media, media baja de esta liga. El draft, como hemos dicho, con profundidad, atacando claramente posiciones defensivas de línea ofensiva y la posición de tight end, básicamente, en esos dos grupos, pero no atacando a una posición que luego para nosotros, o para al menos para mí, fue clave, que fue la parte de defensive tackle, ¿no? Un solo jugador en agencia libre, con lo cual, que no ha jugado en todo el año, con lo cual parte también de ese problema viene por la falta de profundidad en una posición clave en la que luego han usado, ¿no? contra nosotros, sobre todo en el juego de carrera, como la de defensive tackle. Añadido a esto, con toda la situación del CBA firmado ya después del draft y los opt-outs que dio la posibilidad por los acuerdos del CBA o posteriores al CBA, esto empeoró aún más. Empeoró y mejoró, ¿no? Depende de cómo se vea. Empeoró por la pérdida de hasta 8 jugadores, con jugadores tan importantes como Hightower y Chang, otros no tanto, ¿no? Como Danny Vitale, por ejemplo, o Marquis Lee, que eran jugadores que no solo ya se pensaba que podía que no fueran de la partida, ¿no? O del roster de 53, sino que simplemente eran nuevas adiciones para esta pretemporada, para probar y ver, ¿no? Por ese lado, había jugadores que no eran tampoco grandes pérdidas, pero eran 8 jugadores, en cantidad eran demasiados, y sobre todo la pérdida para mí de Hightower, después de haber perdido el año pasado a Landon Roberts, Jamie Collins, Calvin Noy, básicamente, ¿no? En la posición de linebacker, y haber rellenado todas esas posiciones con jugadores bien del draft, como Uche, como Jennings, y con dudas, ¿no? Si podían jugar en esa posición, fuera del balón. Y luego con el único fichaje de un jugador que, bueno, Copland, de Nueva York, que nos generaba tremendas dudas, al menos para mí, que veías que cumplía una función mucho más de versatilidad y equipos especiales que realmente ser un middle linebacker como tal que acompañara a Bentley, aparte de las propias dudas que teníamos ya por Bentley. La parte positiva era que nos habíamos liberado pues una cantidad de dinero suficiente, ¿no? Casi cercana, si no recuerdo mal, a los 25-30 millones de cap, que nos posibilitaban hacer fichajes. Pero claro, estábamos hablando ya de prácticamente julio, con las plantillas ya hechas, ya cerradas, con una situación por COVID que daba en aquel momento muchísimas dudas que la temporada pudiera realizarse, o pudiera realizarse al menos con normalidad, que evidentemente se sabía que el cap de 2021, de la temporada del año que viene, tendría una gran limitación respecto a los 198 millones, creo recordar, del cap que tenía en este año, y que podían incluso irse 40 y 50 millones por debajo de esto, ¿no? En el entorno de 130, 140 millones. Luego parece ser que va a ser mucho menos y estará más en el entorno de los 170, 180. Pero por entonces, digamos, el dinero ya era demasiado tarde, era muy complicado de usar. A esto se unían las limitaciones que te estaba dando el propio COVID, ¿no? Con entrenamientos virtuales, con muchísima limitación en cuanto a los training camp, impuestas también por parte de los jugadores con el CBA para intentar evitar una entrada tan, tan sumamente forzada en el training camp que diera un pico de lesionados, ¿no? Porque al final habían estado los jugadores prácticamente metidos en su casa durante 4 o 5 meses, ¿no? Prácticamente de marzo a julio, sin poder, más allá de hacer entrenamiento físico, en lo que les diera el jardín de su casa, ¿no? Toda esa falta de entrenamiento, evidentemente, iba a limitar a plantillas más jóvenes, entrenadores nuevos, proyectos, ¿no? En mayor construcción. Luego ha habido de todo, ¿no? Puedes poner el ejemplo de New England, ¿no? Por ejemplo, que cambiaba mucha parte de su plantilla o que había cierta renovación, y en cambio, por ejemplo, Stefanski, que entraba como cuerpo técnico nuevo, evidentemente creo que no le ha ido del todo mal. Pero sí que en New England, con una clara falta de talento en los jugadores, la falta de entrenamiento es evidentemente un lastre, ¿no? No sé si en mayor o menor medida que en la de otros equipos, pero es evidentemente un lastre. Sin embargo, a pesar de todo este sentimiento negativo, la liga no empezó del todo mal, ¿no? Una victoria sobre Miami usando básicamente opción de Cam Newton, que desarbolaron a un Brian Flores que a mí me decepcionó, sinceramente. Creo que era, no digo que evidente, que Cam Newton iba a usar las opción, pero no entendí que no fueran capaces de contrarrestar ese tipo de jugada, ¿no? Y bueno, y fue un partido bastante fácil, ¿no? Volamos a Seattle, un equipo que, bueno, que estaba mejor que nosotros, que estaba más rodado, que nos sobrepasa en ese juego aéreo, tanto con Lockett como Metcalf en profundo. Empezamos a ver ya un poco las costuras de la gran secundaria que teníamos el año pasado. Sin embargo, nos reponemos, jugamos el partido hasta el final y básicamente en la yarda de dos, a 2 yardas simplemente de anotar y de ganar el partido, Seattle nos para en el juego de carrera, ¿no? No somos capaces, o estamos muy limitados, porque toda la recuperación se consigue con un juego de pase, gracias a que la secundaria de Seattle estaba muchísimo peor de lo que está hoy en día, o de lo que ha acabado esta temporada. Y al llegar a la zona de anotación, al llegar a la end zone, se limitaba muchísimo más el juego y el intentar entrar corriendo o con el balón en las manos. La parte más fuerte de la defensa de Seattle nos paraba, ¿no? Fue una victoria de Seattle que siendo amarga no nos daba esperanzas, había mimbres para poder seguir. La parte de Riders fue de otra manera, fue con el juego de carrera, les sobrepasamos con nuestra línea ofensiva y con un Damien Harris y Sonny Michel que ya estaban empezando a carburar, y la sensación era positiva en cierta manera, ¿no? Habíamos sido capaces de usar al quarterback corriendo con Miami, habíamos sido capaces de pasar con Seattle, habíamos sido capaces de correr con Riders, de tal manera que ofensivamente todas las dudas que pudiéramos tener con el apartado de quarterback, que habíamos, parece ser, puesto un parche con Cam Newton al principio, porque yo creo que Steedham tenían todas las dudas del mundo, es evidente que quedaba ciertas esperanzas. Sin embargo, el sábado, antes de viajar el mismo día de que íbamos a viajar a Kansas para enfrentarnos con los actuales campeones, tuvimos el problema del COVID, ¿no? Atacó de raíz al equipo, además cuando los protocolos no estaban como estaban ahora, ¿no? Con el aislamiento de los jugadores por contacto directo, de tal manera que básicamente tuvimos 2 semanas con contactos de uno a otro lado, y eso supuso falta de entrenamiento, jugadores en casa y entrenamientos básicamente virtuales. De nuevo, no es una excusa. Cleveland ha estado así toda la semana y ha ganado su partido de playoffs, pero a nosotros evidentemente nos afectó, es evidente que nos afectó. A pesar de que el partido de Chiefs con un Brian Hoyer tremendamente nefasto, fuimos capaces defensivamente de poner todo encima de la mesa para controlar a Kansas durante todo el partido, y si hubiéramos tenido un juego de ataque más o menos no disfuncional. De hecho, tiene que acabar saliendo Hoyer para entrar a Steedham y somos capaces de mover un poquito más la pelota y de anotar. el partido a lo mejor, aunque lo hubiéramos perdido, le habríamos puesto mucho más problemas a Kansas. Kansas al final se lleva un partido porque somos incapaces, ¿no?, de jugar con él. Y todo esto, como os he dicho, sin haber podido entrenar, viajando el mismo día, con todos los problemas que habían tenido y había habido con el tema del COVID. A partir de ahí, la situación, como os he dicho, son 2 semanas con enlazadas, ¿no?, pérdidas de entrenamiento, con no saber si va a jugar Cam Newton o no va a jugar Cam Newton, con qué quarterback vas a jugar, y los partidos probablemente de la peor parte de la temporada, que son el de Denver y el de 49ers, se siguen y sucesivamente y son las derrotas más amargas de esta temporada, ¿no? El equipo acaba rehaciéndose, ¿no?, después de estas 3 semanas habiendo dado su peor cara, ¿no?, ganando 4 de 6 partidos en la mejor parte de la temporada, perdiendo con Buffalo un partido que también tuvimos ahí y que pudimos ganar, el primer partido contra Buffalo, y el partido de Texans, que yo creo que fue lo más duro, ¿no?, la superioridad de Crenell, que no nos posibilitó, defensivamente hablando, ni correr, y tenían ya el vídeo, yo creo, de nuestro juego de ataque y no fuimos capaces de doblegar a unos Texans que nos estaban metiendo presión, nos estaban metiendo blitz, ¿no? Ganamos a Jets de milagro en el último momento, ganamos a Ravens en un partido mágico, pero que evidentemente fue simplemente un espejismo dentro de la temporada, a Cardinals, que estuvimos ahí en el alero, ¿no?, con un error de field goal, por fin teníamos algo de suerte, ¿no?, en esos momentos finales del partido, y luego a Chargers, ¿no?, el partido probablemente más espectacular de toda la temporada. Así que pasábamos de 3 derrotas consecutivas, pasábamos a ganar 4 partidos de 6, o después de 4 derrotas consecutivas ganábamos 5 partidos de 6. Nos daba esperanzas, volvíamos a poner un poco la esperanza, ¿no?, en tener un récord positivo al final de la temporada. Sin embargo, el final nos hizo enfrentarnos a los equipos más duros en ese momento, como fueron Rams, Dolphins y Bills, equipos que eran de playoffs en aquel momento. Luego Dolphins se ha quedado justo fuera. Y Rams, Dolphins y Buffalo, sobre todo, creo que nos dan un repaso. Son superiores, incluso jugando muchísimo a ambos. Tanto Dolphins, al menos, y Rams, sabiendo que deben limitar errores, porque sin errores nosotros tenemos muchísima incapacidad de apuntalar puntos y de poner puntos en el marcador. Así que, bueno, pues con encima la impresión un poco de que están jugando en ataque a medio gas, sin tener que forzar, porque saben que nos pueden correr, que nos pueden hacer daño. Empezamos a tener muchísimos problemas en estas derrotas para parar sobre todo el juego de carrera y limitar también el daño de todo el año, de toda la temporada, ¿no?, que ha sido el juego de Titans. El último partido de Jets para mí es una sorpresa positiva, porque bueno, Jets, a pesar de que es el segundo peor equipo de esta temporada, venía de 2 victorias consecutivas, había estado con el casillero a 0, pero sin embargo había ganado los dos últimos partidos. Nosotros íbamos con 3 derrotas muy abultadas, ¿no?, o con mucha superioridad por parte de nuestro rival, y sin embargo para mí fue tremendamente positivo en el apartado de mentalidad, de a pesar de las lesiones, a pesar de las bajas, salir, pelear y doblegar a unos Jets que venían de hacer la mejor de las partes. Todo esto cerrábamos un 7-9 con muchas más incógnitas que soluciones o que respuestas para la temporada 2021. Si, como hablábamos en la constitución de la plantilla, la falta de Tom Brady ponía incógnitas, pero pensábamos que se estaba construyendo una plantilla que pudiera ser tremendamente positiva o un primer paso para volver a tener un equipo ganador probablemente en la temporada 2021. Sin embargo, la situación lo que nos ha hecho es que nos haga ver que tenemos menos para volver a ser competitivos en el 2021 de lo que pensábamos. Tenemos una clarísima falta de talento, iremos hablando, como os he dicho, de aquí a la agencia libre de nuestros pequeños agujeros grandes en alguno de las posiciones, pero es cierto que teníamos y hemos tenido una falta y una clara limitación en cuanto a talento, con problemas en ciertas partes de la plantilla, aunque hayamos visto jugadores jóvenes que puedan, digamos, pensar o nos hagan pensar que pueden ser parte de una plantilla futura. Sin embargo, hay muchísimas deficiencias y muchísimos agujeros, empezando por el apartado de quarterback, ¿no? Que en lo que parece el final de esta relación que empezó tan idílica, ¿no? Con Cam Newton, con esos tres primeros partidos, dos victorias, y todo el mundo antes de que enfermara por COVID, hablando incluso de su renovación, y sin embargo acabamos esta luna de miel, aunque bueno, yo creo que la luna de miel acabó antes de ese último partido de la jornada 17, acabamos la luna de miel pues viendo que aunque es cierto que yo creo que Cam Newton ha posibilitado unos paquetes de jugada, bien sean option, carreras con el quarterback, otro tipo de play action y otro tipo de juego en profundo, ¿no? que RPOs también, que evidentemente espero que se mantengan para el próximo quarterback que tengamos, siempre y cuando no sea un pocket passer a la vieja usanza, y creo que McDaniels en ese apartado así que ha tenido un grandísimo repertorio, ¿no? Para usar el que pudiera ser un quarterback móvil, entre comillas, quarterback móvil, porque evidentemente luego ha tenido ciertas limitaciones en cuanto a velocidad o a salir protegiendo el balón, ¿no? Bootlegs, etcétera, del pocket, ¿no? Ha sido más un pocket passer, ¿no? O corredor que un quarterback móvil, entre comillas. Partiendo de esa base, con las limitaciones en cuanto a la posición de tight end, que hemos hablado en todos los partidos, no de New England, sino de los rivales de New England o los equipos de playoffs que hemos visto, que el tight end hoy en día es una de las soluciones, aparte de los esquemas de presión, y es el mismatch más claro, ¿no? Del ataque frente a la defensa, cuando te emparejan con jugadores que o bien son demasiado pequeños o son demasiado lentos para poder enfrentarse a un tight end. Hemos tenido problemas en cuanto al talento también, con la falta de receptores, la lesión de Edelman, que perfectamente puede que haya sido, ¿no?, sus últimos partidos, que veremos a ver qué pasa en el 2021. Las partes positivas, evidentemente, están en la línea, están en los running backs, aunque con lesiones también por parte de los tres titulares, ¿no? Tanto Barhead, que se ha acabado perdiendo la temporada, Sonny Michel, que ha perdido como siempre también algún partido que otro, Damian Harris, que ha acabado también la temporada en IR, ¿no? Con ciertas incógnitas. Y sobre todo el talento en la parte defensiva, en el apartado del front seven. Hemos tenido muy poquita profundidad en cuanto a la línea, en cuanto a ser capaces de parar la carrera, y hemos tenido muchísimos problemas también en el apartado de linebackers, ¿no? Con un Bentley que no ha dado el nivel que se esperaba, con un Copeland que desaparece, ¿no? Si era la solución, desaparece lesionado ya en los primeros partidos, y al final la solución es un jugador que lleva en el practice squad con New England, como Sterling Hall, ya ni lo, no sé ni los años, ¿no? Y no sé ni cuántos líneas defensivos han pasado por el equipo, ¿no? Isaiah Mack, Akeem Spence, no sé, 4 o 5 jugadores que no estaban en la plantilla o que eran parte de Pinckney también, que eran parte del equipo de prácticas, ¿no? Así hemos acabado funcionando este año. Y no es óbice para decir que hemos tenido muchísimos lesionados, hemos estado jugando con injury reports de más de 20 jugadores, pero evidentemente la falta de profundidad, la falta de talento, motivada por todo lo que hemos hablado al principio del podcast, es parte del problema. Luego también quiero resaltar que creo que ha habido un fallo en cuanto a la dirección, por encima incluso del Belichick General Manager. Creo que en el apartado defensivo, con su hijo como máximo responsable, se han cometido demasiados errores en cuanto a cómo parar el daño que se nos ha hecho cuando nos hemos puesto en zona, y la falta de presión que tenemos al pass rush, los problemas al defender a los tight ends, los problemas de sacar 12 jugadores que se han producido, yo no sé ya ni las veces, ¿no? La cantidad de tiempos muertos o penalizaciones que hemos sufrido por esto, y sobre todo, y el mayor daño, no hemos sido capaces de poner planteamientos como ayer pone Baltimore, por ejemplo, para imposibilitar que nos corran. Si me quieres jugar pasando, pues me juegas, pero no me vas a hacer 250 yardas o 300 yardas, ¿no? He visto, entiendo que no es incapacidad, pero sí que ha habido un momento en que Belichick creo que ha abandonado a este equipo, ¿no? Por eso también resaltaba el partido de Jets, porque me esperaba otra cosa, ¿no? Creo que ha habido momentos en medio de los partidos en los que ya creo que Belichick daba por imposible el equipo, ¿no? No veía intentar aplicar soluciones, no veía cambios, no veía el típico ajuste, ¿no? Después del medio tiempo. Y lo mismo digo en el apartado McDaniels, ¿no? Hemos visto en el apartado positivo, creo, unos packs de jugadas que espero que volvamos a usarlas, ¿no? Como os he dicho, es quarterback sneak, las carreras de option, doble option, RPOs, carreras del propio quarterback por el centro, por fuera, ¿no? En jugadas de corto yardaje, como también las estábamos viendo con Josh Allen, lo hemos visto, y Lamar Jackson también. Creo que ese tipo de juego ha venido para quedarse. El quarterback corredor que corre tanto no es, creo, probablemente parte del futuro, pero sí, más allá del quarterback móvil, el quarterback como sexto, digamos, sexta arma del apartado ofensivo para conseguir yardas. En esa parte, creo que McDaniels creo que tiene muchísimo mérito lo que ha planteado y cómo lo ha implementado. Sin embargo, creo que el miedo a las interceptaciones que sufrió en los partidos de Denver y de 49ers, el señor Cam Newton, creo que nos ha metido demasiado miedo en el cuerpo. No sé si por incapacidad también de Cam Newton en cuanto al juego aéreo, ¿no? Y eso nos ha venido lastrando, ¿no? Yo creo que hemos padecido la famosa frase de llegar vivos al último cuarto, ¿no? El llegar vivos al último cuarto, pues no tenemos siquiera la capacidad de, llegando vivos al último cuarto, en el último drive ganar el partido, de tal manera que necesitábamos lo que pasaba, los partidos que ganábamos, ¿no? Ponernos por delante, controlar el partido en la primera mitad, irnos al descanso con ventaja y gestionar esa ventaja en la segunda mitad, ¿no? Aprovechando que el contrario venía desde atrás también para forzar sus errores. Ese conservadurismo de la primera parte creo que ha sido un error. Entiendo matizado el racional, ¿no?, que puede haber detrás, pero sin embargo creo que ha sido un error para gestionarlo. Y otro tercer punto, el de esta semana, la pérdida de Nick Caserio. Por encima en sí de perder una figura que, bueno, pues que para mí tiene tanta importancia y que estaba involucrado desde los planteamientos de los entrenamientos, en el apartado ofensivo, en toda la gestión de scouting, captación de talento tanto profesional como de college, ese máximo responsable perderlo. Por encima incluso de todo eso, creo que sí que perdemos una figura con la suficiente brillo propio o la suficiente importancia como para imponer o poner su criterio en el apartado de decisión de jugadores, ¿no? Desde mi punto de vista, y lo dije en el podcast de la semana pasada sobre él, creo que tenía la capacidad de tomar decisiones que no digo que las tomara él solo, pero sí que las ejecutaba probablemente con la connivencia, con el visto bueno de Belichick, evidentemente, pero con muchísima influencia, ¿no? Lo hablamos en el podcast de los Jefferson, hablamos del trade con Jets, hablamos del trade de Chargers. Da la sensación de que lo ha hecho, ¿no? Como que ha tomado una decisión y Belichick se la valida, ¿no? Y ya está, ¿no? Belichick va a seguir siendo el jefe, va a seguir siendo el general manager, va a seguir teniendo la máxima expresión sobre la gestación de la plantilla, eso no nos lo va a quitar, pero sí que esperábamos que hubiera una cierta influencia, ¿no? Por personal externo para que mejorara la productividad, ¿no? De drafts que no están siendo el punto fuerte, ¿no? Estos últimos 3 años. Así que la pérdida de Nick Caserio, veremos a ver si Dave Ziegler es capaz, que parece que se va a quedar. En lo positivo, bueno, pues he visto frustración en Belichick, lo cual me hace pensar que sigue teniendo hambre, que no va a abandonar o dejarse llevar en estos últimos años de su carrera. Está el récord de Tom Sula, está todas las críticas que ha recibido este año, que yo creo que estaba un poquito más relajado, y las críticas yo creo que lo han vuelto a meter en ese oscurantismo y ese carácter tan agrio que puede tener frente a la prensa, al menos, y que creo que hará que Belichick ponga todo su empeño y su interés en construir, después de tanta crítica y de tanto cuestionarle, ¿no? Y que le recuerden a Brady, etcétera, de construir una plantilla ganadora, ¿no? Y lo antes posible, ¿no? Que demuestre ese milagro y que no tengan que achacar a Brady todos los éxitos, ¿no? Que tenga, digamos, algo con lo que poner encima de la mesa. Y creo que en esa parte no le va a faltar motivación, si es que alguien pudiera pensar que le faltaba. Los jóvenes, creo que también es algo muy positivo. Hemos visto jugadores, hemos visto a Uche, Winovich creo que ha dado también un paso adelante, Coward está creciendo, hemos visto también a gente como Dagger. Incluso el último partido de Asiasi es esperanzador, y las grandísimas sorpresas de Ungüenu y Herron para mí, con siendo sextas rondas de draft, sacar titulares o posibles titulares es tremendamente importante, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que os hablaba, ¿no? En cuanto a la filosofía del draft, en cierta manera, con este draft de este año creo que se consigue, aunque queda, ¿no? Por conseguir muchos más aciertos, a ser posible este año, ¿no? Para, eligiendo tan arriba, conseguir acertar, ¿no? Para conseguir esas figuras generacionales, ¿no? Que puedas, de la misma manera que tú recordarás o recordaremos la dinastía del 14 al 18 con figuras como Edelman, como Hightower, aparte de Tom Brady, evidentemente, como Gilmore, o como Devin McCourty, o como Butler, jugadores que realmente demuestren que son diferentes, que son especiales y que sean, digamos, abanderados en cuanto al talento y en cuanto a la ejecución en el campo de esa futura, ¿no? Dinastía, ojalá que esté construyendo o teniendo en su cabeza a partir de este año. Y luego, la parte positiva es que la situación no puede ser mejor, ¿no? Si hablábamos de rejuvenecimiento de plantilla, a diferencia de otros equipos, pues no tenemos grandes contratos con los que lidiar, dada la situación que vamos a vivir el año que viene, ¿no? Con un cap limitado y con contratos que van a estar con una deflación clarísima, que van a valer más de lo que realmente el mercado está dispuesto a pagar, y en cambio, pues New England tiene el cuarto mayor espacio salarial, con contratos además muy pequeños y muy cortos, con lo cual la creación de una plantilla a 2 o 3 años tiene ahora mismo todas las libertades, ¿no? Para poder hacerse más allá incluso de lo que puede ser el draft, ¿no? Con 2 o 3 drafts en los que han entrado, pues ahora mismo puede haber jugadores con menos de 3 años de experiencia, más de la mitad, ¿no? De la plantilla, si no recuerdo mal. De tal manera que esa es la parte positiva, ¿no? El balance, como os he dicho, es en general negativo, aunque bueno, sacamos cosas positivas. Siendo tan negativo y con este ambiente que me estáis escuchando, es un balance de 7-9 en una división en la que nos hemos enfrentado a probablemente Buffalo Bills ha sido el seed número 2 y nos hemos enfrentado a Miami, ¿no? Que ha estado a punto de entrar en playoffs, ¿no? Y contra equipos como Ravens, que ha entrado en playoffs, y por lo tanto, o como Rams, que ha entrado en playoffs, como Arizona, que ha estado a punto de entrar en playoffs, como Seattle, que ha entrado en playoffs. De tal manera que, bueno, pues es meritorio, ¿no? En una temporada tan negativa, tan año horrible, pues Al final ha sido un récord 7-9 en el que sacamos, ¿no?, conclusiones positivas para el año que viene. Sinceramente, a mí me cuesta pensar que no vamos a ir a mejor el año que viene. Pero bueno, no sé cómo será el récord, pero imagino que el juego sí que será mejor. Pues nada, como os he dicho, os iré emplazando, haré un poco, y lo haré creo separadamente de este podcast para que lo podáis escuchar varias veces, ¿no?, a lo largo de estos próximos 2 o 3 meses para la Agencia Libre. Pues un análisis cortito, ¿no?, de todas las posiciones, de lo que puede ser, pues, por ejemplo, defensive tackle, qué jugadores tienen contrato, qué jugadores estarían en la Agencia Libre, cuáles desde mi punto de vista creo que es necesario renovar, cuánto más o menos podría costarnos, qué situación o qué otros jugadores podrían ser de, bueno, pues podrían contratarse, ¿no?, y dar un poco de profundidad, ¿no?, qué opciones tenemos, y bueno, ir haciendo un poco por línea y por parcela, ¿no?, del equipo, qué situación tenemos, ¿no?, de cara sobre todo a la Agencia Libre y, bueno, también con vistas al draft, ¿no?, aunque bueno, ya tendremos tiempo de hablar de él. Así que nada, nos escucharemos, por lo tanto, mucho antes de lo que parece.
Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza, y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo a caminar, he acabado aquí en urgencias. Naturaleza, descansar, describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones